La bruja de las palabras.
No entiendo, brujita. Ella sigue enojada conmigo, pero yo ya le pedí perdón.
Ay, Carlos, Carlos. A ver, agarra el plato y tíralo al suelo.
Listo.
¿Se rompió?
Sí.
Bueno, ahora pedile perdón.
Perdón, plato.
¿Volvió a estar como antes?
No.
¿Entendiste? La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Hoy estamos saliendo al aire por primera vez también por la radio Pachamama de aquí de San Salvador de Jujuy, que pertenece a la organización barrial Tupac Amaru. Estamos muy contentos que nos hayan aceptado también en esa terraza. Mariana Arias nos va a ayudar a decirle a nuestros oyentes cómo pueden hacer para comunicarse con la bruja, porque hay una señora que seguro se quedó pensando: Carlos, usted dice que la voluntad no importa, pero si uno se lo propone, lo logra. ¿Cómo hace esa señora para llamar e insultarme?
Bien, vamos a decirles que los mensajitos pueden hacerles llegar al 0388-155-236 al 118. La línea 0388-422-2781. El Facebook, La Bruja de las Palabras. Correo electrónico, labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Así que tiene todas esas vías para insultarnos.
Repito, el correo electrónico, labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Ella es Mariana Arias, que nos está dando una manito.
Y por... buenas noches, Carlitos. Buenas noches a la audiencia de tu programa.
Bueno, ¿todo bien?
Para mí es un gusto dar esto.
Bueno. Bien. Hoy han faltado Guaira y Nadia, que habitualmente nos acompañan.
Sí.
Y nos han avisado con tiempo, ¿eh? O sea que la voluntad le funcionó
para... La falta está justificada.
Sí, totalmente. Hoy estamos hablando de este temita, de que en realidad la voluntad tanto no funciona como parece, eso es lo que estamos diciendo, y que la razón, estas cosas que pensamos, sí, no, porque yo estuve reflexionando y he decidido que ahora no sé qué... Casi todo eso, señora, no se enoje, ¿no? Es espuma para mucha gente. Sigmund Freud tuvo un discípulo privilegiado que se llamó Jacques Lacan. Los que están en el tema saben que es hasta quizá mejor que Freud. Además, es el psicólogo que está de moda desde hace algunas décadas. Lacan dijo: si hay algo que no somos, es lo que pensamos. Si hay algo que seguro no somos, es lo que decimos, es nuestro bla, bla, bla. Tanto el exterior como el interior. Nosotros damos explicaciones acerca de nuestra comprensión del mundo, de lo que deseamos, y mientras tanto lo que signa nuestra vida son los acontecimientos exteriores, las simpatías inconscientes que nos generan ciertas cosas. Entonces, naturalmente nos inclinamos hacia ella y luego buscamos las explicaciones que justifican nuestra decisión. Le voy a contar un ejemplo personal, porque estas cosas se ven con claridad cuando uno ve la historia personal de cada uno, y yo no estoy en la casa de cada oyente para conversar juntos a ver si esto es cierto o no. Una parte de esto yo creo que es cierto, ¿eh? De eso se trata. Yo era chiquito. Y decía desde muy chiquito que quería ser aviador. Después me enteré que media humanidad decía lo mismo, ¿no? Yo quiero ser aviador, quiero ser aviador, quiero ser aviador. A los 9 años yo vi una cámara de fotos de mi viejo, una cámara de esas complicadas que había antes, y sonó una orquesta cuando la vi. Fue mi entusiasmo, mi deslumbramiento por la máquina y lo que esa máquina podía hacer. Le hablo de hace muchos años, hace 50 años. ¿Quién hizo sonar esa orquesta? ¿Por qué eso me deslumbró? ¿Fui yo autor de ese deslumbramiento? Yo creo que no, yo fui espectador de ese deslumbramiento. Mi mano fue hacia la cámara antes que yo pudiera, con mi voluntad, tomar una decisión. Eso me cautivó, comencé a sacar fotos, comencé a aprender, con la voluntad, no, con el deseo, con la pasión, no podía evitarlo. Eso me tentaba, como las aceitunas de la heladera, no podía no hacerlo, o el dulce leche, cuando había. Pero yo seguía diciendo que quería ser aviador. El bla, 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 la voluntad, lo que yo decía que era ser aviador, mientras con mis manos trataba de memorizar los movimientos de la máquina de fotos. A los 10 años ya hacía audiovisuales, juntaba fotos con música. ¿Y vos qué querés ser, Carlitos? Aviador.
Seguía con aviador.
Pero mientras iba haciéndolo, a los 16 años hice el primer audiovisual profesional, o sea, me pagaron por hacer un audiovisual. ¿Y vos qué vas a hacer, Carlos? Aviador. A los 19 años yo ya sabía sacar fotos a la perfección, tenía un equipo, revelaba fotos. ¿Y vos qué vas a hacer, Carlos? Ahí había cambiado. Yo estaba en la universidad estudiando educación. ¿Y vos qué vas a hacer? Yo voy a ser educador, diseñador de educación. No, había cambiado ahí. Y para esa época, en un momento dije, che, hermano, vos esto de la fotografía lo manejás de taquito y es lo que te apasiona. ¿Por qué no haces esto? Y ahí sí llegó mi voluntad, entre comillas, diciendo, voy a ser fotógrafo, pero ya lo era. ¿Se da cuenta? Por lo menos en este caso, la voluntad llegó y la conciencia llegaron tarde, cuando ya estaba tomada la decisión. Cómo me encantaría revisar con los oyentes si esto no les ha ocurrido otras veces, con otros trabajos, con la casa en donde viven, con la chica que les gustó, con un idioma que han estudiado, con qué sé yo, el programa de televisión que les gusta. Tan artífices hemos sido, tan protagonistas de nuestras elecciones. O había alguien, como decía Hico, 2 metros adelante nuestro, haciendo las cosas, y nosotros llegamos después a disfrutar el buen programa de televisión que habíamos elegido, o a padecerlo y decir, che, ¿por qué estoy mirando esto? Voy a cambiarlo. Menchito, después quiero que pongas un tema. Vamos a escuchar, y queremos dedicarle este audio a los amigos que nos escuchan en la radio comunitaria del gobierno indígena de Mina el Aguilar. Quiero que, si lo encuentro, sí, a ver si tenés Gieco ahí. Sí, acá está. Tema 82. Vamos a escuchar también otro relato de uno de los mayores logros de Gieco, y que fue una película que hizo León Gieco, Mundo Alas, una gira que también pasó acá por Jujuy. Algunos hemos visto el ómnibus en el que iba toda la delegación. Filmó una película, Mundo Alas, con músicos que tenían capacidades diferentes, como se dice, ¿eh, chicos? Ciegos. El capo, el protagonista de todos, es un tal Pancho. Escuche. No tiene ni brazos ni pies. Bueno, y hay otros pintores sin manos, etc. Gieco hizo una película, Mundo Alas, que recibió varios premios internacionales y nacionales, por supuesto. Es un genio, se lo propuso, lo estuvo pensando y lo decidió. ¿Habrá sido así?
Otro de los hitos en la carrera de León es 2009, cuando dirige su primer film, Mundo Alas, en el que un grupo de artistas con distintas capacidades emprendieron una gira por toda la Argentina. El documental Mundo Alas se convirtió en el más premiado de los últimos tiempos a nivel nacional e internacional.
Sí, es una de las cosas, me parece, más profundas que me salió. Porque Mundo Alas no es un invento mío. Mundo Alas es una serie de causalidades que se dieron. Y a quien le agradecemos, por ejemplo, es a Néstor Kirchner también. Néstor Kirchner tiene mucho que ver con Mundo Alas, aunque no lo creas.
¿Por qué?
Porque yo soy permisivo en mi escenario. Yo invito siempre a grupos nuevos, artistas nuevos, a tocar conmigo, ¿viste? Porque estoy haciendo una cosa que me hubiese gustado, que me hubiese pasado a mí cuando yo tenía 15 años. Cuando yo tenía 15 años y venían a tocar los Trovadores del Norte, yo dije, si estos tipos me invitan a cantar Samba del Grillo, yo canto perfecto con ellos, ¿viste? Pero nunca me pasó. Entonces lo hago yo al revés. Yo invito ahora a artistas nuevos. Dentro de todos los artistas que invité, vinieron chicos discapacitados a que yo los invite, y yo los subí al escenario a tocar. Viste, como hace 15 años un pibe en San Luis, un pibe que bailaba la memoria con la silla de ruedas, viste, me mandó un video, le dije, no, que yo no tengo por qué ver tu video a ver si bailás o no bien, vení y bailá, directamente, porque si vos tenés la intención de, estás en una silla de ruedas y venís a bailar la memoria, vení y bailá directamente, y resultó ser uno de Mundo Alas. Dentro de toda esa gente que conocí a un flaco que me estaba mirando en el Teatro de Rosario, estaba con una silla de ruedas, sin piernas y sin brazos, ¿no? Entonces yo le dije a mi manager, llévame a ese pibe del camarín que lo quiero conocer, ¿viste? Porque el pibe sabía, me miraba y todas las canciones, ¿viste? Entra y me dice, ¿qué hace, Leoncito? Dice, 15 años tenía. ¿Cómo puedo hacer para ser famoso como vos? Me dice. Y yo lo miré seriamente, todos se rieron, como una cosa graciosa. A mí me gustó también lo que me dijo. Lo miré, hice así, ¿no? Instantáneamente. Me saqué la tril con la armónica, se lo puse, le dije, mira, ¿ves este instrumento? Vos lo podés tocar. No necesitas ni las piernas ni los brazos para tocarlo. Podés cantar, podés componer y podés armarte un grupo de rock. A la semana el tipo estaba cantando conmigo Solo le pido a Dios por ahí por cerca de Rosario, Santa Fe. A los 5 meses ya empezó a componer y a los 7 meses tenía su grupo de rock. Cuando viene Kirchner, que arma los conciertos en la Casa de Gobierno, uh-huh, él dice, me dice, Leoncito, quiero conocer a Néstor Kirchner. Entonces voy y le hablo con Núñez, que era el vocero de Kirchner.
Sí,
y
digo, Miguel Núñez.
Che, mira, hay un pibe que es discapacitado en Rosario, que es músico y quiere conocer a Néstor. ¿Podría hacer una mano para...? Bueno, no solo que lo recibió. Cuando entra al lugar, Kirchner lo sienta en el sillón de Rivadavia, en su sillón presidencial, y él se saca una foto con Pancho sentado en el sillón y él atrás. Y lo lleva a recorrer toda la Casa de Gobierno. Y le dice, mira, este es el ascensor donde Perón subía a cortarse el pelo, ¿viste? Todo, ¿no? Entonces se hace amigo de Kirchner. Kirchner fue muy amable con él. Entonces agarra y dice, Néstor, yo tengo un grupo de rock y quiero venir a tocar acá como toca León, Mercedes Sosa, Charly García, Spinetta. Vos llamame por teléfono, le dice Néstor.
Le dijo Kirchner al pibe.
Sí, llamame por teléfono y después lo arreglamos. Bueno, pero ¿cómo voy a hacer para llamarte por teléfono si vos sos el presidente? Yo te doy mi teléfono personal, le dijo. Y se lo dio. ¿Para qué? Al día siguiente el chabón, con el muñoncito que tiene, llamando a Néstor todo el tiempo. Hasta que me vuelva a llamar Núñez, me dice, escúchame, hacele un recital a Pancho acá en la Casa de Gobierno porque le está rompiendo las pelotas a Néstor, ¿viste? Todo el tiempo le está llamando. Entonces yo lo tomé seriamente como cuando le puse la tril con la armónica, porque él había progresado mucho. Dije, yo le voy a hacer un concierto a este pibe. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo presento? ¿Por qué voy a presentar yo a un chico discapacitado en la Casa de Gobierno? ¿Cuál es el motivo? Entonces me acordé de todos los chicos con discapacidad que habían subido alguna vez a mi escenario, uh-huh, los junté a todos, hice un concierto que se llamó Un Salón Blanco Diferente, para Canal 7. Lo filmamos. Cada uno sabía lo que tenía que hacer. Este bailaba la memoria, aquel cantaba Carito. Con Pancho cantábamos la canción de Beto. Karina, que es no vidente, cantábamos el tema de Isabel Parra. Los chicos Down bailaban tango. Ya estaba todo. Y los dos pintores sin manos iban a estar dibujando y pintando. Armé un show así, pa, pa, pa. Se armó como una comunidad, como una familia. Lo filmamos para Canal 7. Y el primero del año 2007, el primero de enero, a las 10 de la noche, pasa en el programa y yo estaba en mi pueblo, conmemorando el primero de año. Y fue tremendamente emocionante, ¿viste? Yo dije...
¿Viste la foto televisiva de eso?
Claro, dije, loco, qué bien que quedó todo, pues lo compaginaron, ¿viste? Todo bien. Y me di cuenta que había sido un éxito porque empieza a caer gente a mi casa, en el pueblo, a felicitarme. Estoy llorando todavía ahora, Leoncito, ¿viste? Toda esa cosa que hace la gente, ¿viste? Bueno, dije, perfecto. Hice todo lo que me dijo el presidente, le hice recitar a Pancho.
No me rompa mal
las pelotas, loco. ¿Viste? Quedé bien con Pancho, todo bien, ¿viste, no? Bueno, llego a Buenos Aires, me llama por teléfono Jorge Álvarez, que era el presidente del Inca en ese momento. Me dice, Leoncito, me dice, hace una semana vi un programa que hiciste en Canal 7 que es alucinante con los chicos discapacitados. Nos debemos hacer algo para el cine. Le dije, flaco, le dije, ¿qué vamos a hacer? No tengo ningún guión, nada. No importa, dice, yo te doy la plata, salí de gira y que pase lo que pase, ¿viste? Y lo que pasó fue la película.
A la bisagra principal, gracias a él, todo esto se realizó, muchas gracias a él, se llama Pancho Chévez. Fuerte el aplauso para Pancho Chévez. Bueno, Pancho, yo lo conocí hace muchos años atrás y aprendió a componer canciones, está grabando el tercer disco. Pancho, que es un gran compositor, le compuso una canción a Beto, que es su asistente. Beto le prepara la valija cuando nos vamos de gira, le pone las armónicas, le da agua cuando tiene sed. Beto, que dice así la letra. Veo en sus ojos los míos, siento en sus piernas mis pies. Me entiende cuando lo miro y sé muy bien qué va a hacer. Nunca le haría daño a nadie, pregunta cuándo y por qué. Y cuando alguien me molesta, siempre a mi lado está él. Aunque yo a veces lo rete, más es lo que estamos bien. Siempre empujando mi vida, gracias Beto por nacer. Él me regala su risa, me da agua si tengo sed. Qué bueno que seas mi hermano, Dios sabe siempre qué hacer. Gracias Beto.
Gieco y Pancho, sin sus piernas, sin sus brazos.
¿Qué letra, no?
Están cantando en un recital multitudinario que ocurrió en el bicentenario de la Revolución de Mayo de Argentina, hace casi 3 años. Y usted póngase a pensar en el contexto de lo que estamos hablando hoy, más allá de la emoción que puede producir esta maravilla que hizo Gieco. ¿Dónde estuvo allí la voluntad? ¿O fue una serie de acontecimientos que se fueron como las pelotas del billar rebotando una tras otra? ¿Quién dio el primer golpe? ¿El chico que se sentó y lo miró a Gieco y no dejaba de mirarlo? ¿Gieco que llega al camarín y le dice al manager, tráemelo a ese chico? Ese tráemelo a ese chico, según nos cuenta Gieco, estaba movido por eso que él a Gieco le pasaba cuando era chico, que él quería subir al escenario. Esa fue todo su razonamiento, un sentimiento más que un razonamiento. Pero Gieco pensó en las consecuencias de eso. No, vení, cantá conmigo, como lo venía haciendo desde hacía 15 años. Y después no sé cómo se encuentra con Kirchner y el otro lo molesta. Y Gieco va siempre detrás de los acontecimientos. Va detrás de los acontecimientos y cuando dice, bueno, basta, ya está, ya lo hice, no me hinchen más, lo llaman y le dicen, hacete una película. ¿Dónde está el mérito? ¿Dónde está el mérito? ¿Es de Gieco el mérito? O tal vez sea del grupo humano, de la época, en donde esta clase de sucesos podían ser bien vistos y alentados. ¿Dónde está el mérito? ¿Dónde está el mérito? Y si no hubiera salido, si alguno de esos eslabones hubiera fracasado, podríamos hablar de culpa. Si la voluntad estaba ausente, por lo menos en este programa estamos tratando de mirar este cachito del mundo del cual habitualmente no se habla, y no se habla porque enoja a los directores del colegio, ¿no es así? En el audio 84, Vamos a escuchar, nada que ver, a un actor argentino conocido en todo el mundo de la hispana, Federico Luppi, que está charlando con Felipe Piña. Discúlpame, tengo que hacer un paréntesis. Hemos pasado ya varios audios del programa Decime Quién Sos Vos, que conduce Eduardo Liberti. Le estamos sacando flecos hoy a ese programa, así que gracias, querido Eduardo. Ellos nos han autorizado a usar esos audios. El programa va mañana por Radio Nacional, mañana domingo. Pero bueno, volvemos a Federico Luppi, es del programa que hace Felipe Piña en la televisión. Felipe Piña está contándole a Luppi cómo fue que hicieron una maravilla de la televisión que se llamó Cosa Juzgada hace como 30 años. Y lo mismo, ¿no? Uno dice, bueno, nos juntamos y decidimos cómo hacer un programa excelente. ¿O habrá sido de alguna otra manera?
Vos quería preguntarte por una, para mí, uno de, yo era muy chico, pero me acuerdo, 10 años tenía, cuando se hizo Cosa Juzgada, ¿no? Una sí. cosa memorable de la televisión sí. argentina. ¿Cómo era ese clan Stiebel, todo ese, ese,
y también, ese grupo? También, esas cosas que van ocurriendo, que uno piensa que son producto de sesudas planificaciones, y en el fondo son, es como, como ir juntando, como, como el arreo del ganado en campo abierto, ¿no? Vas juntando como podés, uh-huh. Y de pronto aparece un grupo de gente que quiere hacer tal cosa y se unen. Y no es que se junten talentos, es una cantidad de debilidades juntas, ¿no?
Debilidades.
Que hacen cosas atractivas. Y de pronto aparece un grupo de gente que quiere hacer tal cosa y se unen. Y no es que se junten talentos, es una cantidad de debilidades juntas, ¿no? Y no es que se junten talentos, es una cantidad de debilidades juntas, ¿no?
Una suma de debilidades, una suma de no sé, vamos viendo, a veces así son las grandes realizaciones. Pero cuando le enseñamos a nuestros chicos y cuando incluso les damos consejos a nuestros amigos, pensamos que tantas veces es así la lógica del mundo, que no es tan lógica. Todo esto que decimos y que pensamos, en realidad, estas fórmulas que tenemos a veces, son cosas que pertenecen al pasado. Todo lo que nos han aconsejado pertenece al pasado. Todo lo que está escrito, señora, pertenece al pasado.
El antropólogo alemán Frobenius, mientras realizaba investigaciones en el África Central, oyó a los miembros de una tribu relatar de viva voz unas fábulas curiosamente parecidas a las de Esopo. Entonces Frobenius extrajo de su maleta un libro con las fábulas de Esopo y se las leyó. Los negros africanos de aquella tribu, meneando la cabeza, le dijeron: «Usted habla de animales muertos. En cambio, nosotros hablamos del león y del tigre que viven en la selva». Todo lo que está escrito pertenece al pasado. Esa es la diferencia entre la palabra hablada y la palabra escrita.
Marco De Nevi.
Nosotros ponemos el audio.
Vos, la imaginación.
A mí me gusta más la radio porque en la radio los paisajes son más lindos.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.